Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Martes 12 de mayo, mi nombre es Gonzalo Bonadeo. La bienvenida a una nueva instancia de esta radioescuela. La serie educativa para los 7 niveles en que está dividido el plan de estudios del Ministerio de Educación que se implementa en las escuelas y colegios públicos de todo el país, que junto con la Secretaría de Medios de la Nación han materializado en estos días de crisis para cubrir provisoriamente la ausencia de este extraordinario y muchas veces silencioso trabajo de nuestros maestros, que honramos todos los días desde aquí para que nuestros hijos no pierdan su tiempo de escolaridad en este momento tan especial que nos ha tocado vivir y que seguramente no olvidaremos. Estamos llegando a toda la República Argentina a través de Radio Nacional y sus 49 filiales, más de 180 radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy, saludos especiales a mucha gente en la provincia de Buenos Aires y en el CABA, en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Radio La Milagrosa FM 109, Radio Libre FM 99.3, Comuna 15 limítrofes, Radio Asamblea 94.1, Radio Comunitaria Bajo Flores 88.1 y Subterradio FM 101.7, que entra especialmente en la zona de Almagro y de Villa Crespo, no demasiado lejos, donde estamos con Ayelen Campero Básola para volver a trabajar, en principio con matemáticas. Ayelen, ¿cómo estás?
Muy bien, Gonza, ¿vos?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de que me ayudes a reforzar lo que quedó ahí como flotando y apurado por el recreo de la última clase.
De la última clase, así es. Sí, bueno, si querés recordamos un poquito, por si alguno no estuvo en la clase pasada, cómo era el problema. Pero bueno, habíamos ido al supermercado, Mariela había comprado... yo compré 3 paquetes de yerba.
Sí.
Y 5 paquetes de fideos.
Claro, 5F.
Y había gastado 550 pesos.
Exacto, igual 550. Mientras que Mariel había comprado 4 de yerba, 1 de fideos. ¿Me acuerdo bien?
Excelente.
Y había gastado 450.
Tremendo, muy buena memoria. ¿Viste? Yo soy un queso. La memoria para mí, para atrás.
Es lo que me permitió sobrevivir a la escuela.
Muy bien.
La memoria.
Bueno, y entonces lo que habíamos planteado era, bueno, habíamos dicho que con la información de uno solo no podíamos averiguar cuánto había salido el paquete de yerba, no, ni cuánto había salido el paquete de fideos, pero con la información de las dos habíamos logrado, con un problemita anterior, hacerlo. Entonces,
perfecto.
Acá la idea es, bueno, tratar de repasar cómo fue el despeje, más que nada porque... Una cosa es por ahí entender el concepto o la idea y otra cosa es después en casa escribirlo.
Sí, sin la ayuda y teniendo que hacerlo por cuenta propia.
Exactamente. Entonces, bueno, habíamos planteado estas dos ecuaciones que decías vos recién, ¿sí? Que eran 3 por i más 5 por f, que sabíamos que era 550. Y después 4 por i más 1 por f, que era 450.
Bien.
¿Sí? Entonces, lo que yo les había propuesto era decir, bueno, si agarro la segunda ecuación...
Sí, arrancamos otra vez por Mariel.
Exactamente. Y decíamos, bueno... I y F,
sí,
en este caso, son letras, pero están representando un número. ¿Está bien?
Sí.
El precio del paquete de yerba y el precio del paquete de fideos. Entonces, lo que a mí se me ocurre es despejar cuánto sale un paquete de fideos.
Bien.
Entonces, eso lo hacíamos pasando, restando el 4I.
Exactamente. Entonces, ¿sí? Teníamos 4I más 1F igual 450.
Y si pasábamos restando el 4i del otro lado, nos quedaba que un paquete de fideos era 450.
Un paquete de fideos era 400, exactamente.
Menos 4 por i.
4i.
¿Está bien?
Perfecto.
Que si supiéramos cuánto es i, hacemos esta cuenta y lo encontramos.
Pero no lo sabemos.
Pero como no lo sabemos, lo tenemos que dejar expresado así.
Exacto.
¿Está bien? Y después lo que habíamos dicho era, bueno, este paquete de fideos le costó lo mismo a Mariela.
Sí.
Y a mí también me costó lo
mismo. Sí, sí, compró la misma marca y los valores son iguales.
Exacto.
Partimos de esa premisa.
Totalmente. Entonces, en la ecuación mía, en la de 3i más 5f,
sí,
puedo agarrar el precio de ese paquete de fideos, que por ahora sabemos que tiene una relación, digamos, depende de lo que me costó el paquete de yerba, que tampoco lo conozco.
Tampoco.
Pero yo sé que ese paquete de fideos me salió 450 pesos menos lo que me habían salido los 4 paquetes de yerba. Entonces ahí lo que habíamos hecho era como una sustitución, ¿sí?
Vos tenías 3 paquetes. Ah, los 4 paquetes de yerba de Mariela.
De Mariela.
Ok. O sea, 3, para ir escribiéndolo con los chicos. 3i más 5f igual 450 menos 4y.
No exactamente. No, porque lo que hacemos es en el 5 por f, en esa f reemplazamos.
Ah, ok.
¿Está bien? Entonces.
Sí.
En esa f...
Exacto.
Está ¿cómo bien. Nos queda? Nos queda 3 por i más 5. Y en vez de poner la f, pongo lo que acabamos de despejar.
Entre paréntesis, 450 menos 4i más 4i igual 550.
Exactamente.
Bien, ahí está.
¿Está bien? Entonces, eso es lo que llamamos método de sustitución.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, ahora nos quedaba una distributiva. Así que vos fuiste muy rápido. Me dejaste ahí pagando con
No.
Con el 5 por 450 que estabas orgulloso. No. Yo jamás te sacaría ese mérito que te llevaste la clase pasada. Entonces lo que hicimos ahí fue, el 3i baja, no tenemos mucho que hacer. Pero después hacemos ahí la distributiva 5 por 4.50, que nos da 2.250.
Exacto.
Y el 5 por 4i, que nos da 20 veces i. ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces nos va a quedar en una línea de abajo, nos queda 3i
más 2.250. 3i más 2.250.
Sí.
Menos.
Sí.
20i uh-huh. igual 550.
Excelente. Okay. ¿Está bien? O sea, sí. hasta acá lo que hicimos, fíjate que ahora nos queda una ecuación más parecida a las que veníamos trabajando por ahí en años anteriores en la escuela, uh-huh. que solamente tenemos que encontrar el valor de i. Entonces, bien. Lo que hacíamos en estos casos es dejar todas las cosas que tienen i de un lado y las que no tienen i del otro. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, acá, para que no nos queden cosas negativas, lo que yo había propuesto era pasar el 3i restando y el menos 20i sumando del otro lado.
Sí.
¿Sí? Y que de este lado, del lado izquierdo, nos quede 2.250
sí.
y pasarle restando el 550 que está del lado derecho.
O sea, 2.000, como pasando restando, 2.250 igual. Ajá.
Uh-huh. 550, si querés,
550,
si lo hacemos en otro paso.
Menos
3i.
Más 20i.
¿Estamos bien ahí?
Sí.
Bueno, y ahora este 550 uh-huh. lo pasamos restando del lado izquierdo.
Bien, entonces es 2250 menos 550 uh-huh. igual 3i más 20i.
Menos 3i.
Perdón,
más 20i.
Menos 3i.
Ojo con
claro,
eso.
No, exacto.
Sí.
Bien.
Bueno, ahora 2.250 menos 550 nos daba 1.700
sí.
y si debo 3i y tengo 20i, es como que me quedan 17i.
Es 1.700 uh-huh. menos...
dividido, ¿no? Pasa dividiendo ahí.
Claro, si dividido. Dividido.
17. Está bien ahí, okay. Eso está bien lo para remarcarlo.
Perfecto, eso nos va a dar... que el valor de la yerba es 100.
100 pesos, exacto. Bien. Ahí en este 17i hay un por en el medio, entonces pasa dividiendo.
Pasa dividiendo, exacto. Sí, me había confundido yo con...
Genial.
Con
no, pero en casa vos no te creas que sos el único.
No, ahí, obviamente.
En casa también se confunden bastante, entonces bueno, para dejarlo aclarado. Y entonces bueno, nos queda que el paquete de yerba es 100 pesos.
Sí.
Sí, y entonces fíjate que arriba de todo, cuando empezamos el ejercicio, habíamos dicho que un paquete de fideos costaba 450 menos lo que nos costaban los cuatro paquetes de yerba.
Sí, o sea, 50 pesos, con lo cual quiero que me des la dirección del almacén para comprar el paquete de fideos. 50
ya me lo pidieron pesos. Bastante, pero claro. bueno, todavía lo guardo para mí porque si no van a empezar a
hacer. Diría que la yerba 100 pesos también, lo mismo.
Sí.
Salvo que sea un sobrecito de 50 gramos.
Bueno, ¿estamos mejor con esto?
Sí, claro, pues ya tenemos, o sea, se supone que resolviendo un tema, automáticamente se va a resolver todo lo demás.
Exactamente. Entonces, me gustaría hacer otro ejercicio, ¿sí? No sé si vamos a llegar a resolverlo, pero por lo menos dejarlo...
Sí, podemos.
Bien, entonces, el tema es así.
A ver.
Estamos en un estacionamiento.
Sí.
Y hay autos y motos.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
En total, sabemos que hay 32 vehículos. O sea, uh-huh. entre autos y motos hay 32.
Sí.
Y hay 88 ruedas.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, y la pregunta es, ¿cuántos autos y cuántas motos hay en ese estacionamiento?
Bien.
¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Acá ya no es tan cotidiano, digamos, uno no va al estacionamiento y se pone a contar.
O sea, ¿para qué te serviría contar las ruedas de los autos y de las motos? No tiene sentido. Sí, la cantidad de unidades para saber a cuánto le vas a cobrar.
Claro.
Pero no la cantidad de ruedas.
En principio no, pero bueno, como esa es la información que nos brindaron, porque hay gente, viste, que nos quiere hacer pensar, nos dan esa información y
nos preguntan. Está muy bien, porque además por lo pronto sabemos que son dos ruedas por moto y cuatro por auto, con lo cual hay un dato concreto. Sí.
Totalmente. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es uh-huh. decir quiénes van a ser las incógnitas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuántos autos y cuántas motos hay? Entonces, eso es lo que queremos averiguar. Entonces... Bien. Vamos a representar con la letra A, por ejemplo, uh-huh. la cantidad de autos que hay.
Sí.
Y con la letra M, la cantidad de motos que hay.
Sí.
¿Sí? Entonces, fíjate el primer dato que nos dan. Nos dicen que en total hay 32 vehículos.
O sea, A más M igual 32 sería
exacto.
el primer dato.
Está bien, porque es, o sea, la cantidad total entre autos y motos es 32. Nos
correcto.
Pasa parecido a lo que nos pasaba la vez pasada. ¿Te acordás que no sabemos si son 10 autos y 22 motos, uh-huh. un auto y 31 motos? No. Con esta información solamente no podemos resolver nada.
Bien.
Entonces necesitaríamos plantear una segunda ecuación
sí.
para poder de alguna manera despejar y encontrar los valores.
Bien.
Bueno, entonces, apelando a lo que dijiste vos recién, de que las motos tienen dos ruedas y que los autos tienen cuatro ruedas, podemos escribir algo parecido para la información de las ruedas.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Entonces yo digo, bueno, Si yo tuviera, por ejemplo, una moto, ¿cuántas ruedas tendría?
Dos.
Si tuviera dos motos.
Cuatro.
Si tuviera 10 motos.
20.
Entonces, a la cantidad de motos la vamos a multiplicar por 2 para saber en total cuántas ruedas de motos tenemos.
Entonces es A más M. No.
Todavía no planteamos la ecuación, pero digo, si yo multiplico por 2 la cantidad de motos, sé cuántas ruedas tengo de motos.
Bien.
Y si a la cantidad de autos la multiplico por 4, voy a saber cuántas ruedas tengo de autos.
Bien.
Y si a esas dos cosas las sumo, voy a saber cuántas ruedas tengo en total.
Totalmente.
Está bien, entonces la segunda ecuación que viene a aparecer acá es 2 por M.
2 por M.
Más 4 por A.
4 por A igual 88.
Exactamente, que es la cantidad total de ruedas que tenemos. Uh-huh. Bueno, y acá nos queda para resolver algo parecido a lo de recién, ¿sí? Que es, podemos despejar uno, meterlo en la otra ecuación o como querramos hacerlo, ¿sí?
Sí.
¿Te parece si despejamos de la primera, por ejemplo?
¿De A más M igual 32?
Sí.
Está bien.
Ahí puedes despejar la que vos quieras. ¿Cuál querés despejar? ¿Despejamos?
32.
Ok, yo despejé M.
Bueno, vamos con M.
Dale, entonces, si yo quiero despejar M, lo que tengo que hacer es pasar a restando.
Claro.
Sí, entonces me va a quedar que M es igual a 32 menos A.
M es igual a 32 menos A.
Sí. ¿Está bien?
Sí.
Y ahora, a ese valor de M, en vez de escribir M en la segunda ecuación, voy a escribir directamente 32 menos A, porque es lo mismo.
Sí.
Entonces me va a quedar que en vez de, o sea, la que tenemos escrita es 2 por M más 4 por A igual a 88.
Eso es 32 menos A más 4 A más 4 por A igual a 88.
Casi, te faltó el 2, el por 2 de adelante.
Ah, ok, sí, sí.
Sí, vamos de nuevo, entonces tenemos 2 por, ahí 30, nos va a quedar un paréntesis.
Sí, sí. 2 por 32 menos A más 4 por A. Igual 88.
Excelente. Uh-huh. ¿Estamos bien?
Sí.
Bueno, y ahora de vuelta nos queda esa distributiva dando vueltas.
Claro.
¿No? Tenemos que hacer 2 por 32 y 2 por A. Uh-huh. 2 por 32 es 64.
Sí.
2 por A es 2A. Uh-huh. Y el baja al menos que está ahí en el medio. ¿Sí? Entonces nos queda como en una nueva línea.
Sí.
64 menos 2A.
Menos 2A.
Más 4A igual 88.
Más 4A igual 88. Perfecto.
Sí.
64 menos 2A más 4A igual 88.
¿Estamos bien? Entonces, de acá hacemos lo mismo. De este lado, como ahora las A, si las sumo me quedan positivas, las dejo de este lado y paso el 64 restando del otro lado.
Sí, o sea, 88. Mejor dicho, 6A.
Ojo que este es menos 2A, ¿no? Menos 2A más 4A es como que debo 2 y pago 4, me quedan 2.
2A, está bien. Entonces, 2A igual 88 menos 64.
Exacto. Uh-huh. Y entonces 88 menos 64 nos da 24.
Quiere decir que...
Y pasando el 2 dividiendo nos queda que tenemos 12 autos. Uh-huh. ¿Estamos bien?
Estamos bien.
Bien. Bueno, y ahora que tenemos la información de los autos, volvememos a arriba de todo, que sabíamos que la cantidad de motos era 32 menos la cantidad de autos.
Nos quedan
20 hacemos
motos.
Esa resta y nos quedan 20 motos. ¿Está bien?
Está muy bien.
Esto que está acá se puede aplicar un montón de problemas. Hay muchos así jueguitos. Si yo ahora tengo el doble de tu edad y en 10 años...
Yo no tengo problema
en
seguir con los jueguitos porque tengo lugar en el papel y tengo la lapicera. Pero me está marcando que tenemos tiempo cumplido, casi. Pero redondeemos.
Casi que te estoy despidiendo. Pero lo que digo es que por ahora estamos haciendo estos ejercicios aplicados. La vez que viene me gustaría que podamos volver un poco a los gráficos, ¿sí? Y poder encontrar... ¿Te acuerdas que cuando hicimos gráficos hicimos lineales y cuadráticas y buscábamos intersección?
Exactamente.
Bueno, poder hacer eso un poquito gráficamente. Trabajar con funciones y buscar intersección entre funciones.
Bueno, fantástico.
¿Sí?
¿Queda para la próxima?
Exactamente.
Bien, gracias. Pero no te vayas, por favor.
No me voy.
Secundaria. Educación sexual integral.
Bueno, dentro de lo que es educación sexual integral, vamos a ir hacia los que son los proyectos de vida, la orientación, donde también puede caber perfectamente por prejuicios de la familia y externos a la familia la idea de esto sí es para vos o esto no es para vos.
Totalmente.
Y que no tenga que ver con la personalidad, el temperamento, los gustos, sino básicamente con el género.
Sí, totalmente, con el género y también con el deseo de cada uno de querer. Hay algo que te gusta, pero por ahí crees que para tu familia es... poco, o familia de profesionales y vos querés dedicarte al arte, qué sé yo, no sé, también están esos como prejuicios. Me parece que estaría bueno charlar con alguien que nos pueda orientar un poquito más sobre el tema.
Y lo vamos a hacer con Laura Aris Navarreta, es orientadora vocacional. Laura, Gonzalo Bonet es mi nombre, ¿me escuchás? Mucho gusto.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Gonzalo?
Bien.
Te escucho perfecto.
Buenísimo, me alegro. Acá estamos junto con Ayelenka, pero vas a hablar tratando de de recorrer este camino y apoyándonos en vos para ver si, inclusive a partir de tu experiencia, más allá de tus convicciones y de tus consejos, seguís viendo en el siglo XXI, en el año 2020, prejuicios respecto de qué debería o qué no debería estudiar una chica, un chico o quien fuere, ¿no?
Sí, básicamente sí, eso sigue existiendo. Si bien desde hace ya unas décadas viene ganando fuerza una idea, un modelo, ¿no? Uh-huh. De orientación vocacional, de pensar en la orientación vocacional como un proceso en el cual el joven, el adolescente, es el protagonista, ¿no? Uh-huh. de este proceso. Y esto implica un cambio grande respecto de métodos anteriores, ¿no? Que por ahí tenían focalizado, puesto el centro en un especialista que tenía la idea de cuál era la carrera correcta, digamos, ¿no?
Los famosos tests.
Claro, exactamente. Pero bueno, vos sabés, Ayelén, que esto sigue funcionando en el imaginario social, ¿no? Muchos jóvenes siguen pidiendo...
Claro. Una fórmula mágica que te va a resolver las dudas, ¿no?
Exactamente, sí. Es tentador, ¿no? A veces como sí. propuesta sí. no deja de ser tentadora, ¿no?
Pero y simplificadora también, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Y simplificadora también.
Claro, sí, creo que tienta sí. eso en estos tiempos por ahí de cierta inmediatez y rapidez. Uh-huh. De todas maneras, no tiene los resultados claro. que uno querría, ¿no? Y bueno, y hablando de género, como de otros aspectos, de otras cuestiones de los jóvenes y de los seres humanos, ¿no? En general. Es uno de los aspectos a tener en cuenta, es uno de los puntos, ¿no? a analizar, sobre los cuales reflexionar. Este proceso que les contaba, ¿no? Que es una mirada por ahí distinta, no es algo que se da, como decías vos, Gonzalo, mágicamente, ¿no? Y rápido, sino que requiere de un tiempo de demorarse, ¿no? Sobre eso. Tiene etapas, no es lo mismo aquel que comienza a pensar en lo que le gustaría hacer que aquel que por ahí ya está con dos o tres carreras como en un podio, digamos, y está buscando información sobre eso, ¿no? Ahora, también este proceso siempre tiene idas y vueltas, ¿no? No es lineal, es un proceso complejo. Que requiere de una actitud bastante activa, ¿no? Activa y crítica del joven. Por eso me parece importante, ¿no?
Sí, inclusive para seguir más de una carrera. No digo simultáneamente, pero hay muchos casos de chicos o chicas que han encontrado su vocación final después de inclusive tener dos o tres títulos.
Sí, absolutamente.
Hay que estar expuesto a eso.
Sí, porque además el mundo laboral actual también tiene mucho de esto, ¿no? De que por ahí una persona estudia algo y pareciera que se va a dedicar a eso que el campo ocupacional dice que tiene que dedicarse y después lo relaciona con algún otro interés, algún otro gusto, alguna otra característica de personalidad y termina dedicándose a algo que parecía no estar en los libros escritos claro. que tenía que ser eso, ¿no?
Laura,
básicamente.
Una pregunta, vos hablabas de género y de otros factores que influyen, y pensando en esos factores, a ver, corregime, sí. ¿por qué un chico de Formosa no puede soñar con Silicon Valley y por qué un chico de Ushuaia no puede soñar con el Instituto Aeroespacial de Moscú? Siendo que en estos tiempos estamos con acceso a la información, a la comunicación permanente, ¿no es cierto? O sea, no. También debe haber un prejuicio de restricciones geográficas para decir, no, esto no te conviene estudiarlo, cuando es absolutamente falso eso, ¿no?
Sí, eso también existe. Por eso digo que la evaluación es personal, ¿no? No hay ningún test ni ningún especialista que pueda decir ni por la positiva ni por la negativa,
claro,
¿no?
Claro.
No podés hacer esto o podés hacer esto. Es una evaluación personal que se basa en una reflexión profunda, ¿no? Que tiene que ver con los gustos, como tradicional, ¿no? El más conocido, digamos, de Totalmente. Los factores que están en juego, los gustos, pero también tiene que ver con los modelos familiares, con la tradición, las tradiciones sociales,
sí,
¿no?
Deber ser.
El contexto social del momento, experiencias vividas, ¿no? Claro. Experiencias de vida del joven que también influyen mucho.
Sí, también me parece el miedo a equivocarse, ¿no? O sea, como que por ahí no está permitido. Yo empecé medicina hace muchos años. Empecé en la facultad, hice el CBC, empecé en la facultad, qué sé yo, y de repente dije, no, esto no me está copando. Y yo estaba muy convencida de lo que quería hacer. No tengo ni padres médicos, ni nadie me dijo qué era lo que tenía que hacer. Pero también fue un tema decir, uy, no, mirá, esto la verdad que ya no me está copando tanto. Y está todo bien y hay que permitirse equivocarse. Y me parece que también hay que permitirse... si no tenés ganas de hacer ninguna carrera universitaria, no vayas por ahí. Me parece que también hay como mucho mandato social, no sé si familiar, de, ah, no, pero algo tenés que hacer, algo
bueno,
tenés
mi,
que hacer.
Mi carrera no está colegiada, no necesitas recorrer. Siempre es aconsejable transitarla para poder tener más capacidad y aprender, pero ni que hablar cuando yo tenía 18 años. No había prácticamente ninguna carrera. Creo que la única que existía oficial era la de la Universidad Nacional de La Plata, de periodismo. Así que imagínate la dinámica que hay. En cuanto a la cantidad
de
oficios,
y eso, multipliquémoslo ahora, Gonzalo, con la cantidad de ocupaciones que tienen incluso los más jóvenes, ¿no? YouTubers, Instagramers, qué sé yo, un montón de...
distintos niveles de edición,
Que, claro, eso está hoy por hoy en absolutamente sobre la mesa, ¿no? Y no...
es difícil pedírtelo, pero no tengo más remedio que hacerlo porque me da curiosidad y quizás
pedime,
haya algo. Pensando en chicos de que están hablando, chicos de cuarto y quinto año, está claro que lo primero que se me ocurriría es que al que esté convencido de algo o de un podio de carreras o de una carrera, mandate para adelante a full y no dudes, pero a los que están en la nebulosa o porque tienen muy difuso todo o porque directamente se sienten desanimados, ¿vos para dónde los empujarías o cómo los empujarías?
Bueno, en principio que es un, les diría que es una etapa muy linda, ¿no? Que parece que es muy 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 movilizante también, ¿no?
Que no se asuste con la duda, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, eso ni hablar. Uh-huh. La duda es parte del proceso, acompaña todo el tiempo, ¿no? Como decía también Ayelén, incluso cuando ya elegí una carrera, incluso cuando empecé el CBC o el primer año en otras universidades, incluso cuando avancé, incluso cuando terminé una carrera, ¿no?
Totalmente.
Siempre hay posibilidad de volver a pensar en función de otras experiencias que van surgiendo, porque esto es a lo que me refería también con que no es lineal, ¿no? Que tiene las personas vamos viviendo y atravesando distintas situaciones y eso hace que, bueno, que tenga que ser dinámico y activo esto, ¿no? Requiere de esta actitud. Pero bueno, les decía, lo primero que les diría es que es un momento lindo, ¿no? Es un momento en donde están construyendo y están pensando en un proyecto de vida, ¿no? No es solamente elegir una carrera, elegir una formación, pensar si van a estudiar o no, es pensar en aspectos importantes de tu vida, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la función social que te gustaría cumplir, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tipo de problemas? Yo a veces les digo esto a los chicos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas te gustaría resolver? Porque... en resumidas cuentas, digamos, el trabajo que uno cumple viene a resolver un problema, ¿no? Que hay. Y entonces no es lo mismo que querer resolver un problema de salud, para poner un ejemplo, ¿no? Que querer resolver algún problema de educación o querer resolver algún problema de técnico.
Sí, de injusticia.
Entonces pensar eso, ¿no? Pensar cuál es la función. A lo mejor, por un lado puede complejizar un poco, pero también dar más herramientas, ¿no? Porque no se trata solamente de que algo te guste, ¿no? Está buenísimo, pero hay muchas cosas que nos gustan. A vos, Gonzalo, a vos, a Yelén, a mí, seguramente hay un montón de cosas que nos gustan y sin embargo no nos dedicamos a eso, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con que hay cosas que uno disfruta mucho hacer, pero que digamos la función social, la problemática que más lo convoca para resolver es otra, ¿no? Entonces, también es tener en cuenta esto,
Laura,
¿no? Sí.
Perdón, me están tocando el timbre y me obligan a irme al recreo porque viene el profe.
No
de
me
historia.
Digas.
Te pido mil. Si ustedes dos no saben de eso, yo no sé quién sabe. Así que, millón de gracias. Perdón por haberte interrumpido, pero fue sumamente enriquecedor lo que nos planteaste.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que tengas un lindo día. Bueno, orientadora vocacional, Laura Liz Navarreta, y muchas gracias, Edelén.
Muchas gracias, Gonzalo.
Pegamos un salto mortal y nos vamos de los números a la historia.
Muy bien.
Soy chico de la calle. Ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadena, estoy creciendo contra la miseria, alguna que otra pena, pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado.